que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Cállate la boca, muchacho. Cállate la boca, muchacho. Tengan los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla enclavada en el centro del Caribe, la llave de las Américas, como le llamaron alguna vez las personas que saben. Hoy es un día grande para todos los cubanos y afortunadamente tenemos a un Orlando González Esteva y a un Pepe Forte que conocen muy bien la historia y la van a compartir hoy con ustedes. Pero fundamentalmente Orlando tiene hoy un especial en su programa cuando terminemos nosotros, que va a hablar qué sucedió con el padre de la patria el último día de su vida, qué fue lo que sucedió realmente y a partir de una persona que estuvo muy cerca o que conoció de los hechos. Así que hoy no se pueden perder que esta conmemoración que va a hacer Orlando González Esteva con el inicio de la Guerra de los 10 años, comentando este texto que es estremecedor, que qué pasó con Carlos Manuel de Céspedes y qué pasó después con su cadáver. Un hombre que estuvo en esa finca, ahí en la finca San Lorenzo, aquel día y vio al hijo de Céspedes recorrer algunos fragmentos del cuerpo desguazado de su padre. Orlando González Esteva hoy y Pepe Forte por la noche también tendremos mucho de lo que fue el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Algunos comentarios también vamos a hacer nosotros y vamos a compartir. Y hay un poema que quiero dedicárselo a los cobardes, aunque digan que no, y precisamente fue escrito por Carlos Manuel de Céspedes. Vamos a compartir todo eso con ustedes. Este programa se llama El Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Reyes. Frente a mí se encuentra Mike. Crean o no lo crea, Leonid y Maylen le mandan un saludo bien grande a tu esposa que gasta el dinero mientras tú pierdes dinero y no puedes cobrar. Eso le gusta mucho a él. Nunca le he visto la cara de buena persona a Mike. O sea, es tanto lo que siente cuando realmente no puede ganarse un centavo que pone cara que nunca se la había visto. El diablo generalmente no debe poner esas caras nunca. A sus espaldas, pero a un costado, a su, pudiéramos decir que sería como al noroeste, se encuentra Pablo Fuentes, ese hombre inigualable, pescador, que aquella vez puso una cara de comprensión de que nosotros sabíamos de lo que estaba hablando él, del pez con rayas. Y Mike y yo nos quedamos en eso. Nos quedamos como cuando le dijimos a Mike que quién era Agustín Marchetti. Y Mike sí sabe quién es Agustín Marchetti, como conoce al cabeza de bombillo de Linterna que conduce la mesa redonda. Este programa se llama El Revoltillo, como le dije, y nos puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Tenemos un teléfono nuevo para los que tenían el otro anterior y puedan grabarlo. Está puesto en pantalla, pero gracias a esta muchacha, ¿cómo se llama? A Mariela, que no les permite tener internet, porque además, según Guillermo González, el viceministro de Comunicaciones, si es que está todavía vigente, dice que todo lo que hay en internet, que por eso en Cuba no hay internet, porque todo lo que hay es bobería. Entonces, ustedes no pueden ver que el teléfono del Revoltillo, que es el 305-437, hasta ahí es igual, pero ahora es 7350, 305-437-7350. Cualquier cosa me dicen y yo se lo repito durante el trayecto del programa. Estamos también en Facebook Live, supongo. Lo tenemos aquí abierto, supongo que por ahí entremos. Y estamos en Sirius XM para nuestros camioneros que andan por ahí en el canal 153. Ahí te puedes comunicar con nosotros y puedes ver lo que está sucediendo acá. Lo puedes escuchar mejor dicho, como se dicen los que saben. ¿En qué nos falta? ¿Nos falta algo, Mikey? No nos falta nada, ¿no? SiriusXM, por internet, en las emisoras, en todas las partes. Carlos Manuel de Céspedes, además de ser el padre de la patria, fue dramaturgo, fue poeta, son muchísimas cosas, y un combatiente sin igual, un hombre con principios, un hombre que entregó todo por la libertad de Cuba, incluso cuando fue destituido a la presidencia. Hay muchas cosas que no se pueden compartir, pero esto lo escribió en los campos de Cuba Libre en el año 1868. No es posible, por Dios, que sean cubanos los que arrastrando servidumbre impía van al baile, a la valla y a la orgía, insultando el dolor de sus hermanos. Tan horrible abyección, tales villanos, tan negra afrenta y tanta bastardía, fruto no han sido de la patria mía, tanta mengua no cabe en mis paisanos. Esos que veis a la cadena uncidos, lamiendo infames, afrentoso yugo, son traidores sin patria, envilecidos, que halagan por temor a su verdugo. Son aborto del bárbaro profundo para afrentar la humanidad y el mundo. Me encanta. Esto se lo dedico a los interfectores que tan triste trabajo hacen, o a los queridísimos combatientes de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria. Me escribieron ayer, de Oriente, me escribieron y me dijeron: Gilberto, el problema de la policía no es conmigo. A los que ellos odian, oye tú qué palabra más complicada, es a ti, Gilberto Reyes. Quizás porque tengo la posibilidad, porque vivo en libertad y tengo la posibilidad de decir lo que nadie se atreve a decir, o lo que se atreven a decir, y ustedes lo tienen al alcance de la mano. Yo no hago otra cosa que decir mi verdad, siempre lo he dicho, que es mi verdad. A lo mejor yo estoy equivocado, no lo creo, pero por lo menos lo hago. Y lo hago con esa certeza de que ustedes no pueden combatir contra el humor. Mark Twain lo dijo, que contra la risa nada queda de pie. Lo dijo Mark Twain. No sé si ustedes, interfectores, sabrán quién es Mark Twain. Les dejo como clase eso. No se pongan a estarle dando golpes a mujeres y llevando preso a hombres que lo único que hacen es pensar diferente a ustedes. Bueno, hoy les digo que tendrán la información completa con Orlando acerca de ese último momento y qué pasó con el cadáver de Carlos Manuel de Céspedes y todo lo sucedido. Pero encontré una nota que me gustó, que Carlos Manuel de Céspedes tuvo una fuerte relación con el ajedrez. Eso no lo sabía. Más allá de la simple práctica del deporte, y algunos de los hechos más relevantes son que tradujo del francés Las leyes del juego de ajedrez, un libro que escribió un maestro, Luis Charles Maé de la Bourdonnais, y la publicó en el periódico El Redactor de Santiago de Cuba a partir del 4 de octubre de 1855, y jugó ajedrez hasta el día de su fallecimiento. Frecuentemente le jugaba ajedrez con su ayudante, Fernando Figueredo Socarrás. Las piezas y el tablero, del tablero solía llevarlas en la manigua oriental en un burro. Tenía un burro de carga que se llamaba Mazón. Carlos Manuel tenía el burro de carga que se llamaba Mazón. Y ahí llevaba el tablero y miren lo que pasó, y miren si se parecen los interfectores y toda esta gente a aquellos españoles que intentaban tronchar la libertad de Cuba. Una vez, cada vez que sonaban los disparos, que había un combate, Mazón se perdía. Eso me recuerda a mucha gente. Y regresaba ya cuando todo volvía a la tranquilidad, Mazón regresaba al campamento. Y una vez que pasó esto, Mazón lo capturaron las fuerzas españolas y posteriormente devolvieron a Céspedes los objetos que trabajaba Mazón, pero retuvieron las piezas y el tablero porque decían, alegando, que el ajedrez podía servir a los mambises para planear tácticas de guerra. ¿Qué cosa más grande que la mayoría de las tiranías y la mayoría de la gente que quiere imponer sus ideas y sus cosas? Siempre, siempre, siempre dicen, caminan por el mismo camino. Eso es una ironía muy grande. Son algunas personas que nos han escrito al email nuestro, radiorevoltillo@gmail.com. Uno de ellos es Leonid y Maylen, que felicitan a la esposa de Mike, que, bueno, no quiero comentar sobre eso, porque yo sé que él se deprime mucho. que dice que muchas gracias, Leonita y Maylen. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Ayer, a las 3 de la tarde, a la patriota del Movimiento Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, en Placetas, Villa Clara, Arianna López Roque, fue revocada a prisión provincial por organizar en su vivienda vigilia y oración en favor de Tomás Núñez Magdariaga. José Luis García Antúnez, Jorge Luis García Antúnez, junto a su familia, le fue negado el poder viajar al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Dámaso y los opositores de San Andrés. Me envía un señor llamado Alejandro Rebolledo, que ha escrito un libro, y lo pueden encontrar en Amazon, el libro de 298 páginas. El libro trata nada más y nada menos que de que así se lava el dinero en Venezuela. Alejandro Rebolledo, y el libro se llama así, búsquenlo en Amazon, los que estén interesados. Es un abogado penalista venezolano y magistrado, además, doctor en ciencias jurídicas y especialista en prevención de la delincuencia organizada. Así se lava el dinero en Venezuela. Se llama así el libro. Mayito Bocur, que no llame, ¿no? Que no vaya a llamar hoy. Que ya bastante tuvo contigo, ¿no? Ya ustedes dos hicieron todo su... ¿Qué ibas a decir? ¡Ahí está! ¡No!
Je la prends dans mes bras, je les parle tout bas, je vois.
Los cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo estás, jefe? Después de las largas y benditas y buenísimas vacaciones.
Sí, señor, sí, señor. Me da mucha gracia. Porque tengo amigos que me dicen, oye, disfruta. Digo, es un consejo que no necesito, de verdad. Pero bueno, igual, tú sabes, yo lo recibo. Pero aconséjame otra cosa que me sea un poquito más, no sé, que haya, que tenga más, otra descarga. A ver qué pasa. ¿Qué es lo que hay? Sí. Dime, cuéntame.
Bueno, papá, estabas hablando de Maceo y todo eso.
No, estaba hablando de Carlos Manuel de Céspedes.
¿Carlos Manuel de Céspedes de Maceo?
No, de Maceo no hablé. No, Maceo no.
Oh,
ese fue en el otro programa.
Oh, en el otro programa, no, sí. Porque
es que hoy estamos hablando del 10 de octubre.
Ya.
Que es el día de hoy.
No, porque estaba hablando, te iba a hablar porque él estuvo ahí en San Pedro, en la finca colindante con la finca de mi abuelo, él estuvo enterrado ahí.
¿Ah, sí?
Y después lo sacaron de ahí y lo llevaron para allá arriba, para la Loma
Maceo.
De Chacahual.
Maceo, ¿no?
A Maceo, Maceo, ya, ya. Maceo. Sí.
Estás tejiendo tu historia, me gusta. Me gusta porque como Pepe Forte estás tejiendo tu historia y le diste la vuelta suficiente para que cayéramos en Maceo y supiéramos. Con los fenicios, es como el cuento que hace Alvarejé de los fenicios. ¿Por dónde andas hoy? Ya me contaron que anduviste despelotándote por acá.
Sí, me eché unas cervecitas ahí con mi querido amigo Viñolín.
Yo no llegué a tanto, o sea, yo no dije más. Para que después no digan que yo soy un chismoso.
Ayer estuve cerquita también, no, ayer no, antier creo que fue, estuve cerquita por ahí, pero no pasé por casa en Viñolín porque estaba muy apurado y hoy tenía que levantarme temprano, brother.
Oye, ¿qué se sabe por allá arriba? Me pregunta Mike, y es cierto, ¿qué se sabe por allá arriba del huracán?
Papi, aquí, por lo menos en Tampa, lo que hay es agüita esa como que para empezar el frío, ese y el día gris, ya más nada que eso.
Nada más, ¿no?
Aquí en Tampa tenemos una protección en contra de huracanes, porque desde que yo me mudé para acá, bueno, desde que vine de Cuba, que vine para acá, para Tampa, yo no he visto pasar un huracán por aquí.
No hay manera, ¿no?
No, no hay manera. Yo no sé por qué, yo no sé cómo, pero aquí no llegan los huracanes. Se van por un costado, se van por el otro, pero aquí no llegan.
Ah, mira tú, ¿pero tú has hecho algo o no?
No, yo siempre cuando veo que los huracanes están enfilando para acá, me arrodillo en el cuarto y le rezo a las 11.000 vírgenes a cada santo, le pongo una vela. ¿So?
Ya. Eso ya por ahí la cosa puede estar bien, precisamente. Está feo el huracán. Categoría 4, sí. Dice que va a llegar.
Está grande.
Que va a llegar esta tarde al norte de acá de la Florida. Y que tengo entendido que hubo inundaciones en toda la zona oeste de Cuba.
Bueno, papi, no sé si tú te acuerdas. El día que yo te llamé y te dije, oye, vi una pecera que Viñoli compra los pescados aquí y eso.
Ajá.
esa gente deben estar ayer y sábado porque los van a partir por medio.
Sí, señor. Sí, señor.
Los van a partir por el medio.
Está fuerte eso. Está fuerte
eso
realmente.
Eso está en candela para arriba porque Pensacola, Panama City, todo eso, toda esa gente tiene que volar de ahí, pero rápido porque... Porque aquello
están evacuando.
Actividad, sí, no, por supuesto. Actividad, tú viste a Calle Huevos y eso. Ajá. Esta parte es igualita.
Es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, lo mismo, lo mismo con lo mismo. Lo único que hay nuevo ahí son los hoteles. Y ya, por ahí para allá son casitas de madera, tipo eso del año a la bomba, y pintaditas, y muchos colores, para llamar al turismo. Andase.
Andase. Ya, eso es una ventaja. Bueno, mi Bocursito.
Bueno, papi, te quiero y me alegro que te hayas regresado vivito y coleando y te la lleva pegó suave. Dale, lo quiero.
Dale, cuídese mucho.
Je la prends dans mes bras, je les parle tout bas, je vois la vie avance.
Nos escribe Candilejas. Y dice, buenos días para ti y para ese gran colectivo. Hilbert, quiero que si puedes me mandes el certificado del revoltillo. No se me han olvidado las fotos de Diego y su pueblecito de Vereda Nueva. Deja ver si mejoran las condiciones para enviártela. Qué calladito está Gabinito. Sé que estuviste fuera varios días, pero la última vez que se supo de él estaba enfermo. Saludos para Leonid, Maylene, Yaimel, Anaitat, Márgara, Merce, en fin, a todos los revoltilleros que has creado con tu programa, una gran familia martiana, te queremos, cuídate, Candileja. Gracias de todo corazón. Y sí, juntos estamos aquí. Dice Jesúsín de Mike, ya no es con Viñoli. Dice Jesúsín de Hilbert, Mike le cobró a la esposa por poner la música de cumpleaños. Y le manda saludos a Ocur, sí. Sí, dice Jesús, dice que sí, que le cobró. Buenos días, Hilbert, un fuerte abrazo para todos. Compadre, como disfruto la llamada de Ogur. Ese es su amigo Leonid Carbonell. Un saludo, dice acá, el Gaby, apareció el Gaby, ya que estábamos hablando precisamente de él. Un saludo para mi gente revoltillera. Hilbert, menos mal que apareciste, porque hemos pasado 2 semanas amándonos un cable. Pues sin ti en el programa es como un mar sin sal. Por suerte para nosotros, tus vacaciones no son tan largas y si pudieras hacer el show desde tu casa o en los lugares que visitas sería mejor, pues no podemos pasarnos tantos días sin el estelar de las 10 en vivo. Así que para el próximo año, llévate a Viño contigo y no dejen de realizar el show. Ah, dice Gaby, Gabinito, dice que Mike, y a Mike. Mira Mike compartidor, como él dice, y a Mike, no es que dejen a Leonid. Estamos en la semana de los apadrifonadores, menos mal que regresaste. Hablando de Carlos Manuel de Céspedes, la gente cree que él le dio la libertad a todos los esclavos, pero la abolición de la esclavitud no fue hasta el 86. Pa' que lleven carta, termina diciendo él. Saluda a Mayanela, a Leonid y a su esposa, a Hugo, a Bucur, al recalcitrante, a Ernesto y al resto de los revoltilleros habituales. Desde la sabana a Pelá, el Gaby. Tenemos a alguien más en línea telefónica. Aló, buenos días. Ahí está el tipo. Aló.
Oye, buenos días.
Buenos días,
hermano. Buenos días, Hito. Un abrazo, hermano. ¿Cómo está la cosa?
Igualmente. Encantado de la vida. Igualmente para ti.
¿Cómo te llevan los vientos y las lloviznas del
Chico,
ciclopito?
Aquí llovió un tanto por la mañana, pero no fue tanto realmente. Llovió, pero no mucho. Una
lloviznita. Oye, un saludo, un abrazo a todos los hermanos revoltilleros. Ahí, un abrazo a todo el equipo de Rebotillo y un abrazo a todos los trabajadores ahí de Radio Martí que cada día se esfuerzan por traernos una programación variada y con buena calidad a todos nosotros.
¿Viste los policías que me tienen odio? Qué gracioso. Nunca me había sentido tan orgulloso. Mira que a mí me ha dado premios y cosas y hasta, pero es para mí eso que me mandaron a decir de la policía que dice que me odian más a mí que al que se llevó preso, eso me gustó muchísimo. Me hace sentir, vaya, el hombre más feliz del universo. O sea, que
todo... Ese tema de la policía y de la contrainteligencia y de la seguridad del Estado es un tema bien grande que para nosotros es bien molesto, para lo vivimos diariamente aquí en Cuba, y es una cosa que tú lo cuentas, y yo porque me informo mucho y veo mucha información y eso, y en ocasiones creo que estoy viviendo una película o algo que no es real, ¿tú me entiendes? Pero bueno, es un tema bien complicado y no se le puede tomar mucho en cuenta en ocasiones.
En ocasiones, sí.
Mira,
sí.
Gilberto, quería comentarte algo ahí rapidito, porque yo sé que ya vienen las noticias ahí dentro de un ratito. Lo único que hemos podido aprender de la vida más íntima, o sea, de los héroes de nuestra patria, las hemos conocido a través de Radio Martí. Gracias a Portillo, gracias al programa Entre Nosotros de Orlando. Y hemos podido conocer... vaya, cosas de la vida de esos héroes que no habíamos podido conocer antes. O sea, desde niño yo sé que hubo un adoctrinamiento ahí y lo que nos daban era algo simplificado. O sea, no pudimos conocer más sobre esas personas que fueron héroes de la independencia, que fueron héroes de nuestra patria, y que gracias a Radio Martí, a programas como El Revoltillo, como Entre Nosotros y otros más, que han podido, que nos han dado esas informaciones que no teníamos, mi hermano. Sí. Yo he aprendido un bando de cosas de Martí, de Manuel de Cepeda, gracias a usted, y Orlando, que va a tratar el programa hoy, que lo voy a
sí,
escuchar.
Sí, no, no te lo pierdas, porque yo no conocía, no sabía qué había sucedido. Y él trae de alguien que estuvo muy cerca y se supo qué pasó con el cadáver de Carlos Manuel de Céspedes, del padre de la patria, y qué fue lo que sucedió después, y cómo esto que dijo, que me escribió él para que se lo comentara a ustedes, lo del hijo que recogió partes del cuerpo del padre despedazado. O sea, es horrible.
Exactamente, quería comentar eso contigo porque quería decirlo, porque es lo que siento, ¿tú me entiendes? Que he podido aprender gracias a ustedes cosas que yo me quedo ahí escuchando. Y bueno, pues decía, no puede ser, y nunca en la escuela te hablaron nada de eso, no te hablaban. Bueno, era todo muy simplificado, y entonces engrandecían la otra parte, o sea, después del 59, algo vaya horrible. Sí, sí. Y entonces, bueno, mi hermano...
Borraron completo todo lo que hicieron esos hombres en esa primera guerra de los 10 años y después en 95.
Ellos simplificaron.
Sí. Ellos son los que son. Siempre
exactamente.
Terminan, siempre
entonces, bueno, pues, oye, me agradezco mucho todo el esfuerzo de ustedes por traernos todas esas informaciones y por todo el trabajo que hacen. Y Gilberto, te pasé un correíto ahí diciéndote que disfrutaba cantidad de las llamadas de Bocura. Es algo especial. Cada vez que yo oigo ahí que están anunciando la llamada de Bocura, me quedo ahí.
Te queda pegado. Dale, un beso grande, que nos fuimos. Regresamos enseguida con ustedes aquí en El Revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Yo soy Exilda Arjona y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Candelaria Costa, Cambula, la mujer que confeccionó la primera bandera de la República en armas y a quien algunos atribuyen una frase dicha al joven patriota que fue a recogerla. Primero mueran antes que verla deshonrada.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Este 10 de octubre se cumple el 150 aniversario del grito de Yara, levantamiento independentista que lideró el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Una fecha que para Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, debe ser honrada siempre por la nación cubana.
En primer lugar, hay que recordar que las efemérides no son simplemente para llevar a cabo un hecho del pasado, sino también para traer ese éxito del pasado a nuestros fracasos del presente. Recordemos que el 10 de octubre se liberaron los esclavos. En Cuba en estos momentos no hay quien libere a los esclavos porque todos son esclavos. Sin embargo, hay una forma de liberación que va mucho más allá de lo físico. El joven cubano actual que expresa sus pensamientos libremente a pesar de toda la represión es un esclavo que ya comienza a dejar de serlo. Ese creo que es el mensaje fundamental, que esta mirada al pasado nos podemos traer al presente, sobre todo con miras al futuro, que en definitiva esa es la labor de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, mirar al pasado desde el presente, pero con las miras en el futuro. Un 10 de octubre puede ser todos los días del año, una de Majagua pueden ser todas las fincas y todos los centrales de Cuba.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga cumple este martes 56 días en huelga de hambre. Sus familiares esperan información sobre su estado o que se les permita verlo en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Según dijo Radio Martí, la activista Yenisei Jiménez, quien se encuentra junto a la sobrina y el hermano del opositor.
Estamos aquí dentro de la sala, no nos dejan ver, aquí hay una parte que tiene una cortina que no nos dejan verlo, entonces estamos aquí adentro en este momento plantados, esperando el de la seguridad y de aquí adentro no nos vamos, ni el hermano de Tomás, ni Luya, que es su sobrina, ni yo. Aquí lo estamos esperando, ya lo localizaron y dice él que viene para acá ahora, nosotros lo que queremos es verlo.
El huracán Michael se convierte en categoría 4 y es una tormenta altamente peligrosa, informa Gioconda Tapia.
El huracán Michael avanza a esta hora con categoría 4 hacia el noreste de Florida y está previsto que impacte las playas, aldeas de pescadores y comunidades costeras en la región conocida como el Panhandle alrededor del mediodía de hoy. En pocos días, Michael pasó de ser una depresión tropical a una tormenta potencialmente catastrófica y los meteorólogos esperan que se convierta en uno de los peores huracanes que azoten esa zona. Es posible que el meteoro se fortalezca más antes de tocar tierra en el Panhandle o en la zona conocida como Florida Big Bend, y no comenzará a debilitarse hasta entonces. Michael llegará acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y grandes marejadas. El especialista Jack Viven, del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, destaca el impacto que se espera de Michael. Esperamos fuertes tormentas generalizadas a lo largo de la costa de Florida, posiblemente en el área de Apalachee Bay, al este donde tocará tierra. Las oleadas pueden causar inundaciones de 2 a 4 metros y otras mucho más generalizadas. Funcionarios del gobierno estatal de Florida dijeron que se había emitido órdenes de evacuación a un número aproximado de 375 mil personas en toda la costa del Golfo. A última hora del martes, Michael causaba ya grandes interrupciones en la producción de petróleo y gas de Estados Unidos debido al cierre de operaciones de las torres petroleras sobre el Golfo de México. Gioconda Tapia, Washington.
La iraquí Nadia Murad, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2018, pidió este lunes una acción global para combatir el genocidio y la violencia sexual y prometió ser una voz para las víctimas en cualquier parte del mundo. La declaración se produjo durante su primera conferencia de prensa desde que se anunció el premio. Debemos trabajar juntos para terminar con el genocidio, hacer que rindan cuentas aquellos que cometen estos crímenes y obtener justicia para las víctimas, comentó Murat en el Club Nacional de Prensa en Washington. Murat, de 25 años, formó parte de la minoría de yazidíes que fueron secuestradas y esclavizadas en 2014 por el grupo Estado Islámico. Hasta aquí las informaciones.
Francisco Aguabella, nacido en 1925, murió en el 2010. Un día como hoy nació, en 1925, como dije, nació en Matanza, percusionista cubano de jazz, latino y música afrocubana. En los años 50 vino acá a los Estados Unidos, acompañó a Peggy Lee durante 7 años. Pero no solo eso, sino que este cuichi trabajó también con Dizzy Gillespie, Tito Puente, Mongo Santa María, Frank Sinatra, Eddie Palmieri, Cachao, Nancy Wilson, Poncho Chance, Sánchez y Bebo Valdés. Formó parte de la banda de Santana y Malo también. 84 años a su muerte en el año 2010. Francisco Aguabella, descarga. Hoy, todos acá en esta emisora, estamos haciendo un homenaje de recordación a este día, donde Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a sus esclavos y se lanzó a la manigua iniciando la Guerra de los 10 años y la real independencia que fue truncada y ha sido truncada y limitada muchas veces. Esto es un... Les leía ahorita un poema que le hizo a los traidores. Esta era una cosa poco conocida de Carlos Manuel, y este fue un poema que le hizo al cauto, al río. Dice: naces, oh cauto, en empinadas lomas, bello, desciendes por el valle ufano, saltas y huyes, juguetón, lozano, peinando lirios y regando aromas. Luego, el arranque fervoroso domas, y hondo, lento, callado por el llano, te vas a sumergir en el océano. Tu nombre pierdes y sus aguas tomas. Así es el hombre, entre caricias nace, risueño, el mundo al gozo le convida, todo es amor y movimiento y vida. Mas el tiempo sus ímpetos deshace y grave, serio, silencioso, umbrío, baja y se esconde en el sepulcro frío. Esto lo escribió en 1852. Es increíble, un hombre que terminó siendo el presidente de ese país nuestro en guerra, tenía una sensibilidad increíble, una sensibilidad. Hoy sucedió algo también, y estaba viéndolo, ya desapareció, pero a veces nos pelean porque dicen, ustedes los cubanos no, siempre dicen, no, que nosotros somos los bárbaros. Pero cuando uno ve esto, uno se queda medio patidifuso. Hay una compañía que marcó pauta a nivel mundial, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, fue la primera. Se utilizaron sus aviones, vino de diferentes grupos que se fueron formando, y hay un edificio muy emblemático en Nueva York, en Manhattan, que ahora pertenece a MetLife, una compañía de seguro, pero fue el edificio nada más y nada menos de Pan American Airways. ¿Y por qué digo esto? Porque un día como hoy, un 10 de octubre, se iniciaron los primeros vuelos aeropostal, nada más y nada menos que entre Key West, aquí en la Florida, y La Habana. Realmente después, oficialmente, empezaron en avión oficial de ellos, que lo habían alquilado, un Indian Aerial Express, y se llamó La Niña. El avión voló estas 90 millas de Key West a La Habana. No fue exactamente... Ya inaugurado el primer vuelo, fue al año siguiente, 1928, regular con bandera estadounidense desde Key West a La Habana. Era un F-7. Fueron los primeros en usar reactores en los aviones, fueron los primeros en usar... Desgraciadamente, en los años 90 desapareció esta compañía y ya se perdió la Pan American, que fue en el museo. Yo les he hablado mucho de los museos que hay en Washington. En el Museo del Aire y el Espacio hay una esquina que está dedicada a esta línea aérea. Hay una película muy buena que Catch Me If You Can, ¿no? Se llama así, que es un tipo que hizo unas poquitas cosas un poquito... ¡Trábame si los tienes bien puestos! Traducción de mi productor, que es una bestia. Hoy vamos a retomar un segmento que siempre hemos... Yo hago siempre la historia porque es muy interesante. Ahí está el edificio, ese es mi mic. El edificio de Pan American, cuando tenía el nombre de Pan American, ahora es el MetLife. Fue encargado, creo que un arquitecto francés, no recuerdo muy bien. Estaba leyéndolo toda noche. Y este edificio que está ahí en el centro de Manhattan, dominando también todas estas cosas. Bueno, este segmento, contrario a lo que se podía pensar, que Viñoly fue el primero en negarse a hacer este segmento, porque la idea fue de mi apóstol, su faro, luz y guía, Morel, pero ya después que ya él pudo decir que la idea fue de él, creó este segmento que dimos en llamarle El Falleciente.
El Falleciente.
A mí me da mucha gracia cuando la gente dice, no, porque uno no respeta. Verdad que es medio difícil, pero bueno. Esta cantante francesa nació en Belleville, una de las más célebres cantantes francesas del siglo XX. Yo creo que una de las más célebres cantantes del siglo XX. Era muy pobre, salió y se crió en un prostíbulo y a pesar de eso se convirtió en la artista más popular de Francia entre los años 30 y 50. Mi apóstol le decía el gorrioncillo, ¿cómo era que le decía? Le encantaba decir eso. El gorrioncillo de París, ¿no? Porque además era chiquitica. Y hay miles de anécdotas de cómo la vistieron la primera vez que salió a un escenario. Pero bueno, la conoce mucha gente. Se han hecho películas, se han hecho obras de teatro. Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en...
Como les decía, quedaron grabaciones, biografías, películas, y es un ícono cultural de la cultura francesa en todo el mundo. Y ahora me imagino que con la muerte de Aznavour sean dos pilares de gran... Fue noviecita de Aznavour, fíjate si Aznavour vino a... Viñoly me estaba enseñando, ayer me estaba poniendo los homenajes que le hicieron en Francia a Charles Aznavour y verdad, que esta gente se ocupa mucho, qué maravilla un país que se ocupa de eso, como les contaba, que en Italia no hay calles nombradas, casi todas las calles tienen nombre de artistas o de científicos, pero no hay comandante en polvo, ni Che, que me di gusto levantándole el dedo a cuanto Che me encontré por allá. El aeropuerto de Río de Janeiro, Vinicio de Moraes, sí señor, poeta y ex diplomado, como decía él, el blanco más negro de Brasil, así decía el viejo Vinicio de Moraes. Sí señor, qué maravilla eso, encontrar ese lugar así. Les digo, no se pierdan hoy, porque yo sé que Orlando, como decimos nosotros, hace su tarea bien hecha y va a contarles ese final del padre de la patria. Estas cosas son las que me hacen sentir muy bien. Escucha esto. Nos escribe Saúl Tirado. Y listen to me. O sea, escuche esto, ¿no? Es la traducción, escuche. Buenos días, Gilbert. Que Dios los bendiga y les dé mucha salud para que puedan seguir haciendo tan maravilloso programa. Aquí, en Fitchburg, Massachusetts, todos los hispanohablantes escuchamos tu programa. Puertorriqueños, dominicanos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, en fin, todos te queremos y apoyamos. Si se te hace difícil pronunciar Fitchburg, como la vez pasada, Fitchburg es un condado en Boston. Tal vez sea más fácil que diga Boston, Massachusetts. Dios lo bendiga mucho y a su familia, Saúl Ortega. Mike, ¿cómo estoy? Fitchburg. Bien, ¿no? Bien. Así que, Saúl, muchísimas gracias. Eso, ajá, sí, es como un estornudo, claro. Ahí sale. Yo, Saúl, hice mi tarea con Mike y aprendí a decir Fitchburg para que fuera, tú sabes, lo decimos que... aunque te digo que, por ejemplo, ¿cómo sería la traducción de Fitchburg, Viñoli? Así mismo, ¿no? Precisamente. La película se llamaba Atrápame si puedes y la protagonizó Leonardo DiCaprio y contaba la historia basada en hechos reales de un timador que se hizo pasar, entre otras cosas, como piloto de Pan American. A mí me gusta mucho esa película. Muy buena también, Leonid. Sí, señor, Leonid, que nos manda la información de la película esta de Catch Me. Ahí está, míralo ahí. ¡Ay, Saúl! Aquí tenemos una foto, si lo estás viendo. No estamos hoy en Facebook Live, no lo puedes ver. Pero bueno, lo importante es que está ahí, tenemos la foto, aquí en el revoltillo de Fitchburg. Así que ahí la tenemos. Perdóname, Saúl, pero a veces cuando leo a primera vista me digo que me quedo colgado, tú sabes, por eso a veces, pero no, está bien, en Boston, ya. Así que precisamente mi hija va por allá. Se va, en estos días se va a ir no sé dónde exactamente, pero por ahí va a andar. Les decía el otro día que cuando regresé del viaje traje unos pequeños presentes. Siempre me gusta hacerlo, para Viñoli, para Mike, para mis compañeros. Y entonces les contaba que Miguel Díaz-Canel hizo lo imposible porque los periódicos y alguien los atendiera allá en Nueva York. No salió ni una nota en ningún periódico, ni siquiera en el New York Times, que es ahora casi la izquierda sin reprimir. Y ahora, para colmo, sale una noticia donde dice Miguel Díaz-Canel se estrena en Twitter. ¿Me cuentan esto de la historia? El presidente de Cuba, ponen aquí en Miguel Díaz-Canel, ya ha llegado a Twitter tras publicar el miércoles su primer mensaje en esta red social. Mientras, ¿él tendrá padrifonador? ¿Canel? No tiene, ¿verdad? No, él usa el dinero de la gente. Y además usa Twitter que la gente no puede usar. Dice, Maduro es el que le carga el teléfono. Dice, estamos en la de Majagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios somos Cuba y somos continuidad, escribió. Qué lindo, ¿no? No le da vergüenza de que el pueblo no tiene internet, de que el pueblo no puede tener Twitter, de que cobran una barbaridad por poder entrar a la internet y él tranquilamente se pone a tuitear, ¿no? Ahora se quiere parecer a Trump, parece. Digo yo, no sé, de alguna manera. Desde la de Majagua envió este Twitter y celebró el acto por el 150 aniversario del inicio de la guerra por la independencia de Cuba el 10 de octubre. Julio dijo que antes de diciembre estaría en Twitter para apoyar al presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Se trata de la primera vez que un presidente de Cuba está presente en las redes sociales. Mira tú qué gracioso. El pueblo no, él sí. Twitter es, por su parte, la red social menos utilizada por los cubanos que viven dentro y fuera de la isla. Los medios oficialistas no tardaron en darle la bienvenida al gobernante de la mayor de las Antillas, al tiranuelo, y Radio Rebelde compartió su perfil de Facebook. Un video, compartió un video por la apertura de la cuenta. ¿Qué les parece, no? Ustedes no pueden tener Facebook, ustedes no pueden tener Twitter, porque no tienen dinero. Y Díaz-Canel se da el lujo de usarlo sin ninguna vergüenza, tranquilamente. Y usted me dice, no, pero es el presidente. No, no es el presidente. Una persona que se pone de a dedo no es un presidente. Y ahora viendo lo de los médicos, lo que dijo el que ganó la primera, bueno, va a segunda vuelta, pero fue el que más votos sacó en Brasil, dice que va a acabar con la esclavitud de los médicos allá en Brasil. ¿Tú te imaginas el huéleme la colcha que se arma si eso sucede? Ahí se complica la cosa. Hoy cumple 67 años. Debe estar más fea que pegarle a la madre el Día de las Madres. porque, como dice Enrique Pinti, que es un humorista argentino, Dios fue bueno y misericordioso con los ingleses porque le dio la niebla para que no se vean entre ellos, porque es realmente son muy feos. ¿Tú te acuerdas de la época, Mikey? Tú sí lo sabes, yo me enteré después cuando estuve aquí, donde se hablaba mucho de las dentaduras de los ingleses, que eran un poquito deformes. Hay películas que se burlan de eso y lo hacen. Hoy cumple 67 años esta niña, que es británica y se nacionalizó española. Por su vena tiene una mezcla de sangre canaria y belga, lo que añadido a su nacimiento en Londres y posterior niñez en Los Ángeles, dio como resultado una joven cosmopolita y con carácter. A pesar de que tenía una voz, supongo que ya no tanto, tenía una voz aniñada y de modos dulces. Y esta canción que fue el tema de una película, creo que Cría Cuervos, ¿no, Viñoli? Ahí estamos. Janet, ¿por qué te vas?
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté.
Y es lo que te digo, o sea, uno la perdonaba porque era muy jovencita, pero realmente, pobrecita, no era muy agradecidita. Con su dientecito botadito, y ese tenía el problema que tienen todos los ingleses, que esas cosas suceden realmente. Bueno, ¿qué les parece esto del estreno de Díaz-Canel en el Twitter? A mí me encanta porque no tienen vergüenza ninguna. O sea, ustedes policías, por ejemplo, los policías que dicen que me odian, que le dijeron a este amigo mío que me odiaban, ustedes no tienen Twitter, ustedes no tienen Facebook, tienen que andar corriendo, parándose en una esquina para poder comunicarse, y eso si no los mandan a ustedes a aplastar a la gente que piensan diferente. O sea, ¿ustedes no entienden eso? ¿No ven eso? Porque aquí Trump hace miles de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, pero yo también hago Twitter, y tengo Facebook, y tengo WhatsApp, y tengo de cuanta cosa hay.
¡Ah, el Internet!
Ahí está. Necesitamos, exijo, señores, exijo, no, pido de todo corazón un Viño Cam. Yo necesito ver en pantalla, yo voy a hablar con el padrino, porque yo sé que el padrino me va a conseguir la manera de que yo enganche con Viño Cam. Pero pues le digo, es graciosísimo, es curiosísimo que al que llaman presidente de Cuba, Can El, Perro El, haya escrito un Twitter y ustedes no tengan Twitter. Eso es medio complicado. Ya eso sería otra cosa. Ustedes, el otro día hablamos de lo, o lo leí yo, porque yo estaba, no estaba acá, pero leí esto de los boteros en La Habana, que dice ahora que ni libres ni ocupados, dice los boteros, en palabras de un taxista, dice que la ley, ya podemos ver ya lo podemos ver o no podemos. A ver, Mikey. Tú que eres el especialista. Ahora Mikey se ha convertido en una especie de pulpo. Ahí lo tiene. Hay un poco de iluminación allá en el fondo que retorna, pero vemos. Ese del pulovito verde. Mira cómo me protesta el padrino. Me dice, ¿qué? ¿Algo más rápido quieres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que aquí las cosas se dicen e inmediatamente se resuelven? Viñoli, un poquito a tu derecha, por favor. Ahí. Ahora sí, mira cómo le llega la luz de arriba. ¡Ah! Abre los brazos, Viñoli. Al fin, tú ves, al fin. Ahora sí me siento bien, ahora sí me siento mejor. Dice que los experimentos que están haciendo con los boteros, en la mayoría de los casos manejan almendrones, que son carros de más de medio siglo. Digo, para que le explique Saúl, nuestro amigo, le puedas explicar allá en Fitchburg, le puedas explicar, Saúl, a los mexicanos, a los ecuatorianos, a toda esa gente, ¿qué es un almendrón? Mire, tenemos que hablar con... estos almendrones en La Habana debieran estar acogidos del pasado lunes a una de las tres modalidades de taxi, rutero, libre o de alto confort. Esta gente para inventar cosas no tienen nombre. Dice, ese es el caso de Gilberto, mira tú qué cariño, a quien lo paró ayer un policía que evidentemente desconoce las nuevas normas para decirle que estaba obligado a dejar de manejar hasta que fuera convocado para hacer el cambio de modalidad. Tuvo el descaro de amenazar a las 5 personas que iban en mi carro porque si se les ocurría seguir montándose en taxis particulares serían multadas. Imagínense ustedes pedirle a un palestino de esto que entienda o que lea, si ni siquiera Canel, el perro Canel, el perro él, ustedes lo oyeron. No sé si en Cuba pondrían el discurso que él leyó que intentó leer en la Organización de Naciones Unidas, allá en la sede, era graciosísimo. Trastrabilló, se equivocó, y debe haberlo leído muchas veces. Es como cuando Viñoli me dice a mí que tengo que ocuparme de leer las cosas antes de leerla al aire. Él sigue diciéndomelo. Y entonces le digo, son 42 años que me gradué de la Escuela de Arte. Si yo a esta altura de juego no sé leer, eso se lo debo a Can, él, que estudió en el sistema escolar cubano, que es una maravilla, y ahí es donde tú lo ves. Y entonces el tipo lo que metió fue para 500. ¿Habrá escrito? ¿Quién le arreglará la ortografía para escribir en Twitter? ¿No? Porque eso es medio difícil. Yo no quiero irme sin poner esta canción. Y les digo que no se pierdan a Orlando González Esteva, que trae esta historia de un señor que supo qué sucedió con el cadáver de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Y qué hizo el hijo con el cadáver? Dice que 150 años los va a estar repasando y comentando un texto estremecedor donde se narra con lujo de detalles la muerte de Carlos Manuel de Céspedes y lo que sucedió después con su cadáver. Así que en un ratico estará aquí. Hoy nos vamos a despedir con un cantante norteamericano de hard rock, David Lee Roth. Nació en Bloomington, en Indiana. Conocido principalmente por ser el vocalista original y actual del grupo Van Halen. Les cuento que la canción se llama Running with the Devil. Nuestro traductor, Pablo Fuentes Viñoli, dice que la canción se llama, en cubano, Corriendo con Miguelito. Abrazo cubano para todos, donde quiera que se encuentren mis cubanos, hondureños, mexicanos que están allá con Saúl. Un saludo bien grande y escriban que del lado de acá hay un cubano que los quiere mucho. Tres, mejor dicho. Seguimos corriendo con Miguelito. Mañana nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Yo soy Exilda Arjona y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Candelaria Costa, Cambula, la mujer que confeccionó la primera bandera de la República en armas y a quien algunos atribuyen una frase dicha al joven patriota que fue a recogerla. Primero mueran antes que verla deshonrada.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.